proyecto colectivo que obviamente surgió desde una preocupación que se ha instalado este año con una vigencia muy, muy contundente para toda la sociedad, ¿no? Que es el hecho de que aparecen discursos en este sentido, negacionistas, de no solo negacionistas, sino de reivindicación de situaciones institucionales que han tenido para nuestra sociedad grandes dolores, ¿no? Han generado cicatrices sociales, individuales, familiares, descomunales. Entonces, la verdad es que la sensación que nos permitió avanzar en esta línea es que en los países serios, en los países que a veces los miramos para copiar modelos económicos o para considerar que son ejemplos de desarrollo, bueno, en esos países, cuando hubo estas tragedias, se completó el proceso de establecimiento de un mínimo ético comunitario con este tipo de legislación. Es decir, una legislación que reprima cualquier discurso que pretenda instalar la idea de que eso no pasó, de que no hubo dictadura, de que no hubo delitos de deshumanidad, o que peor que eso, ¿no? O que esas cosas no estuvieron mal, que estuvieron bien, relativizarlos, enaltecerlos, etc. En este sentido, empezamos a trabajar con un grupo de jóvenes juristas también, entre nosotros, digamos, a debatir, y como resultado de un texto, que es este proyecto de instalación en el Código Penal, de un delito que es el delito de negacionismo, que en realidad sigue, o sea, ha tomado como fuente, aunque hay modificaciones y hay cosas originales, la legislación española, italiana, que en sus sendos códigos penales tienen figuras en este sentido, ¿no? Así que a nosotros nos parece que es un paso que hay que dar por varias razones, ¿no? Pero una importante, como para terminar esta primera introducción,
sí,
es que estos meses se instaló la idea de que en realidad los jóvenes que votaban expresiones de extrema derecha, expresiones que incorporaban esta línea negacionista, que en Argentina se decía había mucho voto joven y que los jóvenes no habían vivido la dictadura, ¿no? Entonces por eso era explicable que no fueran sensibles a estas cosas. Y yo siempre cuento un ejemplo menor, desde el punto de vista, decía, posiblemente de las expresiones comunitarias, pero hace unos meses todos vimos como un tenista muy sí, joven, Zverev, un tenista alemán, jugando el Abierto de Estados Unidos,
sí, sí, sí,
escucha en el festejo de un punto a un hincha alemán que expresa una frase, Deutschland über alles, que en alemán significa Alemania por sobre todo, que es una frase que parece inocente, pero que era la frase que utilizaba como grito de guerra el nacionalsocialismo. Una frase prohibida en Alemania. Y Zverev, que tiene, insisto, 20, 22 años, digamos, interrumpió el partido y le dijo al Leishmann que si no se retiraba, que esa frase era el grito de guerra nazi, que era una frase de Hitler, y que si no retiraba a ese hincha, él no seguía el punto, no seguía jugando. Retiraron al hincha y el partido continuó. Y Zverev, obviamente, no formó parte, o sea, no vivía en el holocausto, digamos, claro, no vivió esa tragedia. Y sin embargo es expresión de una comunidad que ha instalado un mínimo ético comunitario y que esto es independiente de cualquier visión política, digamos, ¿no?
Es un gran ejemplo ese, porque era un hincha de él.
Claro, claro, claro. Sí, sí, claro, sin duda.
Claro.
Es más, posiblemente el único que hubiera interpretado el contenido de esa frase era él.
Claro.
Y no, o sea, salvo hubiera otro alemán en el estadio.
Claro. Maximiliano, ¿sabes qué? En esta misma línea que vos estás planteando del proyecto y de lo que nos estás contando, a veces parecen novedades, pero hay cosas que hay que decirlas una y otra vez, ¿no? ¿Qué significa negacionismo? ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Digo, en eso también hay que no dejar por sentado, sino una y otra vez, me parece, no sé si vos lo compartís, pero decirlo, contarlo, qué significa, poner con ejemplos, traer, como decías vos, este ejemplo que también sienta en algún punto, ¿no? Uso esta palabra, jurisprudencia, me parece que en eso hay que hacer todo el tiempo volver.
No, es que totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. Pero sobre todo lo que hay que tener claro, que Argentina ha tenido en estas décadas ha logrado puntos morales, institucionales realmente trascendentes, que nos han hecho ejemplo en todo el mundo, ¿no? El informe Nunca Más, que fue expresión de representantes de diversos sectores de la sociedad, el juicio de la Junta, que se hizo carne en todos nosotros, fueron puntos muy importantes. Sin embargo, me parece que corrimos, quizás nos equivocamos en esto, o no le dimos la suficiente trascendencia a la idea de que el proceso no culminó. Ese proceso de instalación de un ADN comunitario que se nos haga carne, que sea nuestra base, porque insisto con esto de una base ética, porque es una base, digamos, una base común, pero es la base, porque después uno puede tener, digamos, un desarrollo de la ética individual con más exigencias morales, pero hay un mínimo, y ese mínimo que nos identifica como sociedad, es decir, bueno, en nuestra historia pasó esta tragedia, no la neguemos, no nos olvidemos nunca de que esto sucedió, porque fue muy doloroso, nos ha costado muchísimo salir de eso. Entonces, me da la sensación de que hay que entender que si lo único que asegura que no volvamos a pasar por un desastre humanitario como ese, es culminar ese proceso, ¿no? Y esa culminación tiene que ver con esto, con entender, por ejemplo, no admitir, no ingresar en la discusión de si fueron 30.000 desaparecidos, 29.000 o 28.000. No importa nada eso. Importa, por supuesto, cada desaparecido, cada familia, cada dolor, importa muchísimo, pero no la discusión estadística de cuántos fueron, porque en última instancia, si el número no es preciso, no es preciso como consecuencia de que se utilizó la figura inimaginable de desaparición como la figura más terrorífica, ¿no? Esto de todo, no, que la consecuencia fue individualmente no solo no poder llevar flores a mi víctima, sino además el hecho justamente esto de no saber cuántos fueron, porque justamente hay una conferencia de prensa de Videla que es patética, en donde él dice, bueno, el desaparecido es una figura, bueno, digamos, entonces esas discusiones no hay que ingresar más. Lo que está claro es que fue una política de Estado, que el Estado eligió un Estado dictatorial, que interrumpió el sistema democrático, eligió como política de Estado la desaparición de personas, la tortura, el exterminio de un sector de la sociedad. Entonces, hay un discurso que acompañó esa instalación que no puede volver. Entonces, el modo de establecer ese símbolo en el lenguaje es la intervención del derecho penal. Que nosotros, en el proyecto, para decir dos cositas,
sí.
Las penas, por ejemplo, no son descomunales, son incluso menores que la pena que prevé el Código Penal alemán, porque nosotros no creemos que lo importante es la cantidad de años con que se castigue el hecho, sino el hecho de que haya una expresión judicial. Entonces, son penas muy razonables. Hay una, obviamente, una calificante cuando el sujeto que formula estos discursos es funcionario público. Como cosa original, se incorpora la responsabilidad de los medios de comunicación. Bueno. Eso no está en España y no está en Alemania, es, digamos, porque, ojo, el daño no es solo el que formula un discurso de evasionista, el daño también se multiplica cuando los medios de comunicación multiplican hasta el infinito ese desastre, ¿no? Claro. Así que, por ejemplo, no se castiga, está incorporado el derecho de defender de un abogado defensor que está defendiendo su cliente, por ejemplo, es alguien que está imputado de estos delitos, bueno, él puede defenderlo y esto no es un discurso negacionista. Así que, a ver, es un proyecto, por supuesto, perfectible, creemos, lo hemos hecho con mucha seriedad, y en todo caso, si hay debate, buenísimo. Si hay otros proyectos, mejor todavía, digamos. Claro. La idea es que la discusión sea si reprimimos o no el negacionismo y no si la dictadura estuvo bien o mal, ¿no?
Claro.
Maximiliano, buen día. Silvia te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día.
Y resumiendo un poco todo esto que también acabas de explicarnos, tiene un poco el colofón este fin de semana cuando Rubén López, uno de los hijos de Jorge Julio López, pedía precisamente que se sancione esto que ustedes están proponiendo, esta ley que penalice el negacionismo. Él decía, hoy Jorge Julio López tendría que estar votando.
Sí, sí, sí. La verdad que ponen a piel de gallina, ¿no?, estas expresiones, porque en realidad la primera cosa que nos viene a la mente es por qué tardamos tanto. Y yo también me lo pregunto a mí mismo, digamos, ¿por qué no me puse esta preocupación hace 10 años, ¿no? Y a veces las explicaciones tienen que ver porque quienes estamos del lado de la luz, del lado de la convivencia democrática, no estamos pensando permanentemente cómo tenemos que asegurarnos que no volvamos a la sombra, ¿no? Pero bueno, me parece que hay esto justifica que está mal pensado eso. Es decir, hay que trabajar todos los días en esto. La lucha por la democracia es permanente. Tenemos grandes ejemplos en Argentina, ¿no? Las abuelas, las madres nos han demostrado, esas mujeres, digamos, cómo se lucha, ¿no? Sinceramente, nos han dado cátedra de cómo se lucha por los principios cívicos, por los derechos humanos. Así que sí, me parece que es momento de no dejar pasar ni un segundo más sin que esto esté sancionado. A mí a veces me genera alguna indignación que nos gusta invocar a algunos países, los países escandinavos, Alemania, países centroeuropeos, Estados Unidos, en las cosas espantosas, y cuando hay cosas ejemplo y que son buenas y que podríamos obviamente aprender de esos procesos, no lo seguimos, ¿no? Bueno, en Alemania, que es un país que siempre invocan el centro, la centroderecha, qué sé yo, bueno, en Alemania pasó esto y la verdad que lo han hecho de modo muy serio. Y yo, digamos, que un poco adelantándome al debate, ¿no?
Sí.
Es posible que del otro lado digan, no, pero esto limita la libertad de expresión, ¿no? Y yo, la primera cosa que viene a la mente es, hay dos corporaciones que siempre invocan dos garantías que se han usado para legitimar las cosas más perversas. Y son dos corporaciones. El Poder Judicial, cada vez que uno pretende una reforma judicial, o qué sé yo, aparece la idea de independencia judicial, ¿no? Esta cosa grandilocuente de que hago lo que quiero. Independencia judicial lo interpretan los jueces como hago lo que quiero, ¿sí?
Sí.
Y cuando uno trabaja sobre la responsabilidad de los medios, sobre estas expresiones, siempre también aparece la libertad de expresión también, ¿no? Dos garantías que protegen dos corporaciones. No, miren, ¿saben qué? En los países democráticos, hasta la integridad física, hasta la libertad, son derechos bastante más importantes que los derechos corporativos de la independencia judicial o el derecho comunitario a la libertad de expresión, y sin embargo, también pudieron ser relativizados, ¿no? Cuando hablamos de prisión preventiva, por ejemplo, hay una limitación a la libertad, y sin embargo, nadie, en general, no se la cuestiona. Entonces, digo, no seamos cínicos, ¿no? Es decir, libertad de expresión es una cosa, y la instalación de un discurso negacionista que es tiene grandes daños, sí, es otra cosa bastante distinta, ¿no?
Es otra cosa. Maximiliano, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable.
No, gracias a ustedes.
Gracias.